mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y ahora qué, Valencia? Pues ahora toca dar las gracias. A los bomberos, a la policía, a la Guardia Civil, a la UME, a los sanitarios, a los voluntarios del hospital de campaña, al portero que pudo haber salvado más vidas que todos ellos, a los vecinos de Campanar, a los que han decidido hacer suya esta tragedia y se han entregado a los afectados. Gracias, porque las ganas de ayudar se propagaron más rápido que el mismo fuego. Gracias, porque en tiempos de máxima polarización parece que seguimos sabiendo lo que es realmente importante. Gracias también por todo lo que damos por hecho, que realmente nunca está garantizado. Desafortunadamente solo somos conscientes cuando algo así sucede cerca. Por eso hoy, los valencianos damos gracias. ¿Y ahora qué, Valencia? Pues ahora toca resurgir, como solo nosotros sabemos hacerlo. Con la resiliencia que caracteriza a la ciudad que hoy, por lo menos, es más humana que nunca. Tornaremos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estas palabras que acabas de escuchar son el sentir de todos los valencianos, un sentimiento que se ha recogido en un maravilloso vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, creado por el filmmaker Gaby López. Hoy es también día para los vecinos, es día de intentar seguir adelante, de intentar poner orden en un caos de burocracia. Es un día muy complicado y queremos hoy que nos acompañes hasta las 2, como siempre, en esta edición de mediodía, para intentar entender las causas de este terrible incendio y también cómo van a conseguir recobrar su vida todos los damnificados. Soy Carles Villeta, como digo, te invito, como siempre, hasta las 2 en esta edición de mediodía. Seguimos con el corazón en un puño por el dolor y la empatía hacia estas personas que lo han perdido prácticamente todo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues intentarán ellos sobre todo resurgir y el resto de los ciudadanos y de los vecinos apoyarles en todo lo que se pueda. Hoy es día de papeleos, de solucionar problemas, desde los DNIs a las relaciones con los bancos y las aseguradoras, etcétera, etcétera. Y en la Tabacalera hay una ventanilla única justamente dedicada a este menester. Nuestro compañero Pastor Claramonte está allí, para contarnos cómo es estos días después de la tragedia. Pascual, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días.
Cuéntame, ¿dónde estás y con quién has podido hablar?
Pues fíjate, nos situamos en esta puerta de Tabacalera, donde se ha habilitado una ventanilla única prácticamente desde el post del incendio, ¿no? Ya lo veíamos en este caso el mismo viernes, y el gran grueso de vecinos se ha acercado ya durante todo el fin de semana, pero hoy siguen llegando a cuentagotas algunos de ellos. Muchos interrogantes que seguro vamos a ir tratando de resolver junto a ellos. Uh-huh. y que de momento algunos no tienen respuesta. Por ejemplo, hemos hablado con Javier, él venía acompañado de su padre nos contaba también que ha hecho un gran esfuerzo para poder adquirir esa primera vivienda de su hijo, que cobra pues un salario de poco más de 1.000 euros, y claro, ahora se quedan un poco con esa sensación de que van a tener que seguir pagando la hipoteca, pero no va a tener casa.
El problema está con la hipoteca.
Si compró hace 2 años y compró por un precio que, bueno, pues el banco le obliga a hacer una hipoteca, pero ahora nos encontramos con que el banco asegura por un cuarto del precio de tasación. Y no, en escritura venía que tenían que haber hecho el 100% del importe. Entonces nos encontramos con que se queda sin casa y teniendo que pagar al banco.
Todos sus ahorros, nos contaba que son Javier, y los ahorros que seguro estaban por venir en los próximos años. ¿Qué es lo que hacen en esta ventanilla única? Porque se da un servicio prácticamente total a los vecinos, aunque también se ha habilitado la comisaría de la calle Hospital para el tema de los que hayan perdido la documentación, Carles. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que hacen? Lo primero es preguntar información básica a los vecinos. ¿Cuántos vivían? ¿Quiénes eran? Si había o no gente en ese momento en la vivienda. María Eugenia, en este caso, llevaba 2 años alquilada en este edificio.
Yo vine a actualizar mis datos aquí en Tabacalera, datos de todo tipo, las personas que vivíamos en el piso nos han pedido inclusive una cuenta bancaria donde cuando llegue el momento de las ayudas, bueno, tener ya ese trámite adelantado.
Esa pregunta también se repite mucho, el tema de las ayudas. Hoy lo iremos contando, Carles, el Pleno del Consejo ha aprobado un primer paquete de ayudas directas, tanto a nivel económico como de carácter social. Se aprobarán esta misma tarde, pero bueno, ya quieren ir adelantando ese trámite y obteniendo las cuentas bancarias de los vecinos para poder así agilizar todo este proceso. En el caso de María Eugenia nos contaba que, claro, ella está alquilada, es de Venezuela, lleva algo más de un año aquí. Y lo de asegurar todo lo que tenía en su vivienda, pues es un paso que todavía no había dado.
El Colegio de Abogados está a la orden de todos los afectados, ¿no? Yo era inquilina del piso, yo no tenía asegurado mi contenido. Yo tengo un año en España y mi esposo y yo teníamos toda la documentación, no perdimos documentación en el incendio. Y ya sacamos el coche, hice un croquis de mi piso y dije, mira, busca si puedes aquí, que lo que encuentres es muy valioso para mí. Claro, te podrás imaginar el expediente enorme que teníamos y eso sí se perdió, pues.
Ese es el mensaje, el croquis que le ha entregado Carles a los bomberos, porque ya lo veíamos desde este domingo, la imagen de algunos recogiendo sus coches desde ese garaje del edificio, que no se ha visto afectado, pero claro, no pueden acceder todavía a esas viviendas y es el croquis que quería. De hecho, María Eugenia se iba ahora mismo a la zona del edificio para ver si se lo podía facilitar a alguno de los bomberos y pues buscar cosas que hayan podido resistir o no las llamas. En su caso, ella y su marido conservan toda la documentación. Afortunadamente, ella nos contaba que le pilló todo el tema de las llamas yendo en bicicleta. Había salido a tomar a dar una vuelta en la bici y su marido le llamó de inmediato para que se diera la vuelta, digamos, ¿no? Y ella ya desde fuera y con la bici rodeando el edificio vio cómo avanzaban las llamas de forma muy, muy rápida. Su marido, como decimos, sí que pudo coger la documentación.
Yo tenía toda mi documentación encima y mi esposo igual, pero hay vecinos que salieron solamente, o sea, lo que les dio chance de agarrar el móvil y salir, y perdieron absolutamente todo, documentos, todo. Nosotros, gracias a Dios, no. Sí siento haber perdido todo mi historial de documentos que hemos tramitado en España desde que llegamos. Nosotros somos españoles retornados.
Ese es su caso más particular, pero claro, y es en lo que insisten, ¿no? Muchos de ellos, más allá de esa documentación, esos recuerdos que se quedan en esas viviendas y que desafortunadamente para ellos no van a poder recuperar.
Pues sí, esa es la parte más dolorosa y más imposible de recuperar. Solo van a quedar en su memoria, porque todos tenemos seguro en casa, a poco que miremos a nuestro alrededor, pues cosas que no tienen valor económico, pero que son irreemplazables. Pasó Claramonte, compañero, muchísimas gracias.
Vamos hablando, Carles.
Gracias. Y en todo ese papeleo, toda esa burocracia, también se han volcado, pues desde el Colegio de Administradores de Fincas o el Colegio de Abogados de Valencia, para intentar ayudar a todas estas personas a agilizar los trámites y la relación con los bancos, con los seguros, etcétera. Tenemos al teléfono a María Clemades, que es diputada séptima de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y abogada experta en seguros. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estáis intentando colaborar, ¿no?, con ellos desde el Colegio de Abogados para afrontar un futuro bastante incierto. ¿Qué es lo más urgente a la hora de recuperar una vida normal, digamos?
Bueno, pues en primer lugar, en nombre del Colegio de Abogados, queríamos dar las condolencias a todos los afectados, familiares de las víctimas. Y respecto al Colegio de Abogados, con su responsabilidad social corporativa, está intentando echar una mano en el asesoramiento a todos aquellos que desde el principio pues quedan en shock y no saben qué hacer, porque, como evidentemente has dicho, lo han perdido todo. Hay realidades muy diferentes, están las de los propietarios y los inquilinos. Pues sobre todo los propietarios, casi todos ellos tienen sus dudas de qué hacer con el pago de la hipoteca, si tienen que seguir pagándola. Normalmente tienen asegurada la vivienda porque va vinculada a la hipoteca y nos muestran pues sus pólizas de seguros, nos preguntan cómo va a quedar el asunto de las hipotecas, que pueden reclamar por continente contenido. Uh-huh. Y los inquilinos nos preguntan si deben de seguir pagando el alquiler, que evidentemente no, si pueden recuperar sus fianzas, y luego ya muchos de ellos sí que tienen el problema de que no tienen asegurado el contenido de la vivienda y no pueden acceder a indemnizaciones por la quema de los enseres que tenían dentro. Uh-huh. Pero de todas maneras, cada caso es un mundo, pero es lo que más preguntan. ¿Cómo van a quedar? Pues al principio, pues los propietarios, si pueden, echarán mano de las pólizas de seguro que tienen y recogerán el dinero, tanto que tengan asegurado el contenido como el continente. También hay pólizas de seguro que tienen inhabitabilidad, una garantía que les dan una indemnización por no poder usar la vivienda, al menos durante un año. Cada póliza es diferente y habrá que analizar uno a uno cada uno de los casos.
Claro.
Y también la MAFRE, que es la aseguradora de la comunidad de propietarios, que es la que cubre el edificio en concreto, ya ha puesto a disposición información y estarán para ver si puede reconstruir el edificio o tienen que derribarlo. Uh-huh. Pues ya veremos lo que se hace. Sí. De todas maneras, los propietarios siempre les quedará el suelo. Es decir, ellos pierden la edificación, pero no quedan sin nada, siempre quedarán con el reducto de que seguirán siendo propietarios de una parte del solar en caso de que vaya a derrumbe.
Uh-huh. Y en caso de que se vuelva a reconstruir, puedan recuperar, digamos, el patrimonio sobre esos metros cuadrados que ya tenían, ¿no?
Exactamente, volvería a estar en la misma posición, pero para eso hay que esperar a que se haga la tasación del inmueble y a que se vea el valor de reconstrucción, y la reconstrucción será posible siempre y cuando el valor de reconstrucción no supere el 50% del valor del inmueble.
Claro, eso todavía habrá que esperar. Sí que se pueden sumar a ambos seguros, ¿no? El de la comunidad y el individual, en caso de tenerlo, sí que suman, ¿no?
Exactamente. Suman el de la comunidad y el individual que tenga cada uno sobre el continente.
Y además las ayudas externas, las ayudas de la administración también.
Sí, nosotros hemos estado a través del Colegio de Abogados. Estamos prestando servicio en la sede del Ayuntamiento en Tabacalera.
Sí.
Y hemos podido ver cómo todos los afectados están rellenando unas hojas de solicitud para las ayudas que va a prestar el Ayuntamiento a los afectados, al margen de que tengan seguro o no seguro, sino como una ayuda por esta catástrofe.
Uh-huh. Una parte también importante es el tema de la burocracia. Siempre nos cuesta mucho hacer cualquier tipo de gestión con la administración. Aquí se ha habilitado una ventanilla única justamente para agilizarlo, pero cuando uno no tiene nada de nada de nada, necesita que eso, más que rápido, sea urgente, ¿no?
Pero estamos viendo una buena respuesta por parte de la administración, incluso la colaboración por parte, igual que ha realizado el Colegio de Abogados, el tema del asesoramiento. Los registradores de la propiedad han puesto a disposición gratuitamente la expedición de las notas simples de propiedad.
Uh-huh.
Se ha habilitado para que la primera pregunta es cuando han perdido la identificación. El Ayuntamiento les está expidiendo los certificados de empadronamiento, les está dando de alta en la firma digital y se están facilitando. Y en la policía se ha habilitado también un servicio para poder expedir rápidamente los certificados de identidad de cada uno. Mm. Entonces, en ese sentido, sí que ha habido bastante solidaridad y coordinación con la administración y con otras entidades para poder agilizar esas primeras cosas que la gente necesita.
Claro. Luego está la cuestión de la gente que no era propietaria, que era inquilina, que aunque no fueran dueños de la vivienda, también era su casa.
Ah, no, claro que era su casa. Es que a lo mejor un propietario que no vive y la tiene vacía y desocupada ha perdido mucho patrimonio, pero el que realmente se le ha quemado todas las cosas de su vida, todo lo que necesita, es el que la habitaba, que podía ser propietario o no. Hay mucho inquilino en ese edificio.
Mm.
Y ellos lo tienen, a ver, más sencillo en el sentido de que no tienen una hipoteca pendiente.
¿Sí?
Eso sí es cierto, y que ha desaparecido el objeto del alquiler y por lo tanto este mes no deben de abonar alquiler.
Sí.
Pueden incluso reclamar el importe de la devolución de la fianza, aunque a algunos de ellos les había incluso mal reclamarle al propietario que le devolviera la fianza dada la situación, claro, que estaban pasando los propietarios. Y lo que peor tienen es, pues, tendrán que buscarse otra casa rápidamente para habitar, aunque el Ayuntamiento les proporciona una vivienda de realojo, propiedad del Ayuntamiento, y en primer lugar los han alojado en hoteles. Y bueno, pues volver a empezar su vida, volver a reconstruir todos los documentos y todas las cosas que tenían. Las cosas de carácter personal, las del valor sentimental, pues es una lástima, pero quedarán por perdidas.
Sí.
Y las otras ya dependerá mucho de la situación personal de cada uno, si tenían un seguro que cubría el
de hogar,
un seguro de hogar, o no lo tenían.
Sí, que normalmente tenían, cuando somos inquilinos nos cuesta hacer el seguro porque pensamos que con el de el propietario es suficiente, ¿no? Pero el contenido es, hay que asegurarlo sí o sí, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. El del contenido, no, me parece que, gracias a Dios, con, a lo mejor con un poco de las ayudas que están recibiendo por parte de la administración, pues este primer impacto lo podrán parar.
Muy bien. Pues esperemos que tengan esas fuerzas y esa energía, porque la verdad es que la catástrofe es de dimensiones enormes y muy difícil de poder ponerse en la piel, ¿no?, de estas personas que lo han perdido absolutamente todo.
Es difícil ponerse en la piel. De hecho, hemos, en las asistencias que hemos hecho a lo largo del fin de semana, se veía la desesperación de la gente.
Claro, lógico. María Clemades, muchísimas gracias.
De nada.
Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ya están trabajando los expertos en el lugar del siniestro para intentar averiguar muchas incógnitas. La primera es el origen de ese fuego. Nadie podía imaginar, ¿no?, que un fuego no muy grande en inicio, en aquella vivienda, en la número 86, iba a provocar la devastación gigantesca que luego todos pudimos observar. Y se atribuye a un fallo eléctrico. Se habla de un toldo, el motor de un toldo. Y hasta ahí sabemos. Están ahí, como digo, investigando. Queremos intentar, aclarar cómo puede producirse espontáneamente un fuego de estas características, y sobre todo queremos intentar evitar algo semejante. Tengo al teléfono a Roberto Julve, que es ingeniero, graduado de ingeniería, propietario de la empresa Ingeviva. Creo que lo hemos pillado, además, dando clase de electricidad, para que nos aclare algunos de estos conceptos. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Sí, pues justo con las manos en la...
En la masa.
En la corriente.
Muy bien. La verdad es que, claro, tenemos en casa cantidad de aparatos eléctricos, y yo la primera pregunta que te hago es, ¿hasta qué punto es factible que espontáneamente cualquier aparato, en este caso puede ser que sea un motor de un toldo, prenda fuego?
Fácil no es. Hay que ver la probabilidad, ¿no? Esto pasa una vez. Cada muchos aparatos que hay enchufados, ¿no?
Yeah.
Conectados. Sí que es cierto que por lo que parece que se oye de un motor de un toldo, es posible que lo que existiera fuera una mala conexión del toldo, del motor del toldo, y hay que tener en cuenta el viento fuerte que hacía. Podría ser, pero bueno, son todo conjeturas, ¿no? Hasta que las investigaciones de los expertos estén más avanzadas. Pero podría ser que se hubiera provocado la desconexión del cable que lleva la corriente, del cable de fase.
Uh-huh.
Entonces, con el viento y el movimiento de este cable de fase, puede ser que se haya puesto en contacto con una parte metálica, con una parte con la que hace masa, y ahí salta una chispa.
Uh-huh.
Entonces, esto es uno de los motivos. Sí. Normalmente un cortocircuito ocurre cuando dos polos opuestos se ponen en contacto. Entonces, bueno, pues puede ser por una mala conexión, un mal aislamiento de un cable, puede ser por una fuente de alimentación, como pueden ser cargadores de móviles, de ordenadores, etcétera, que llevan dentro una fuente de alimentación y llevan un circuito en el que es más sencillo que por un calentamiento ocurra un cortocircuito. Por este tipo de cosas, ¿no?
¿Se le puede atribuir al sistema eléctrico general de la vivienda?
Por sí mismo no. O sea, si la instalación está bien hecha, la fase va por un sitio, el neutro va por otro. Por lo tanto, los dos polos están separados y solamente cada vez que conectamos un aparato, pues lo ponemos cerrando el circuito, la fase con el neutro, y hacemos que el receptor funcione. Entonces, uh-huh, en un funcionamiento normal no puede ocurrir.
Aparte, las viviendas saltan automático, ¿no?, en teoría.
Claro, para eso tienen unas protecciones adecuadas, o que deben de ser las adecuadas. Aquí es donde a veces se falla.
Sí, pero al ser una vivienda moderna es más fácil que esté en buen estado. Quizás no salte el automático en una vivienda muy vieja, ¿no?
Claro. Un sobrecalentamiento en una vivienda, pues, de la época que estamos hablando, en la cual sí que es cierto que el código técnico de la edificación no había entrado todavía en vigor, pero sí lo había hecho el reglamento de baja tensión, por lo tanto cada circuito tiene una protección adecuada y si está todo bien hecho y realmente fuera por este motor de un toldo, un sobrecalentamiento hubiera provocado el salto de la protección del circuito correspondiente. Entonces, bueno, yo tiendo un poco más a pensar, sin tener conocimiento real de lo que sí es, por supuesto, que puede ser un mal aislamiento o un cable que se haya podido soltar, sí, y haya podido provocar este choque de la fase con un elemento metálico y un chispazo, pues que es inevitable.
Para que la gente no tenga pánico por los aparatos que tenemos en casa, dame consejos, claves para evitar este tipo de sustos o que se queden en eso, vaya.
Vaya, pues lo primero y principal es que acudir a un profesional, igual que decimos con la salud. La salud de una instalación eléctrica está bien cuando está en manos de un buen profesional. Entonces, si tenemos dudas, llamar a un profesional que venga a revisarnos la instalación y a poner, si es necesario, actualizar todas las protecciones. Y luego, consejos muy, muy claros que hay que dar en todas las viviendas es que si cargamos los aparatos electrónicos, lo hagamos en la medida de lo posible de día cuando estamos bien despiertos. Y lo que conocemos como regletas, las bases múltiples estas de toma de corriente, si es posible evitarlas, muchísimo mejor. Y si no las podemos evitar, que tengamos claro cuál es su capacidad máxima de intensidad y que tengan protección propia, que tengan un fusible, algún tipo de protección, y no la sobrecarguemos. Esto es uno de los motivos principales de incendio en vivienda en los últimos años.
O sea, los ladrones famosos, que no hay que abusar de ellos, ¿no? Y depende de lo que se enchufe, claro. No es lo mismo una radio, por decir algún aparato que tiene poca energía, que una plancha.
Eso es, eso es. A veces, como es lo que tenemos más cerca, fíjate la cantidad de errores que podemos cometer a la vez. Como es lo que está más cerca del sofá, pues ponemos esa base múltiple al lado del sofá, que también suele estar al lado de la cortina, y le enchufamos una estufa para estar calentitos ahora en invierno. Claro, estamos metiendo un aparato con mucha potencia, uh-huh, en una base que no está preparada para esa potencia, donde se puede calentar, puede salir una pequeña llamarada o una pequeña chispa, y tenemos al lado los dos elementos de mejor combustión de toda la vivienda.
Pues nada, tendremos en cuenta estos consejos, no recargar nuestros enchufes, estar vigilantes, cargar las cosas que haya que cargar por el día, mejor que por la noche, ¿verdad? Sí. Y que nos pille, pues eso, alertas, ¿vale? Para poder reaccionar si cualquier cosa de estas ocurriera, que es muy, muy, muy improbable, ¿verdad? De hecho, lo hacemos todos los días, lo de cargar cosas, pero bueno, ahí está.
Claro, claro. Sí. Lo principal también cuando ocurre una cosa como esta es que estemos más vigilantes, pero que no nos volvamos locos tampoco, porque son cosas que realmente tienen poca probabilidad. Eso sí, si llamamos a un profesional y nos revisa la vivienda, nunca estará de más.
Desde luego que sí. Roberto Julve, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, pues lo dicho, lo mismo que comenté el otro día, un apoyo muy, muy fuerte a todas las familias que están luchando por recuperar la normalidad.
Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos quedan un montón de claves por intentar desentrañar de lo que pasó en ese terrorífico incendio devastador que ante nuestros ojos pues eliminó, hizo desaparecer prácticamente un edificio completo, dejando nada más que la estructura. Como digo, por dentro y por fuera, no queda absolutamente nada. Y ahora es la labor de los investigadores que están ya en ello, intentar desentrañar, como digo, todas estas claves, averiguar el origen y el motivo de esa propagación tan violenta y tan rápida. Tengo al teléfono a Cayetano Verdera, que es ingeniero técnico industrial, perito, investigador de incendios, para intentar aclarar con él alguna de estas cuestiones. Cayetano, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. No sé si en tu carrera profesional has visto en alguna ocasión, y además en directo, un incendio de estas características, con esta propagación tan tan rápida y tan devastador.
Mira, en mi vida profesional he visto algo parecido, nunca, pero ni nadie de la profesión hemos visto algo así. Lo normal en un incendio es que el incendio se produzca en una determinada habitación de una determinada vivienda y con un poco de mala suerte sale por la fachada y puede afectar a una o dos viviendas superiores. En este caso, lo que ha sucedido es que el fuego se ha propagado por la piel del edificio, es decir, se ha propagado de fuera adentro. Al propagarse por la piel, se ha extendido de una manera brutal. Yo vivo muy cerca y cuando empezábamos a oler a humo, digo, voy a ver qué ha pasado.
Claro.
En menos de 20 minutos pasó de ser unas pocas viviendas a extenderse por completo. Es que se extendió en minutos, porque es que iba por fuera. Se estaba, dijéramos, quemando la piel del edificio y luego quemaba las viviendas. Esto no es habitual, nada habitual. Y es por estos materiales que se estaban utilizando, pues que a fecha de hoy no se permitirían, pero que en su día se permitieron.
Estos materiales justamente es la cuestión que está desatando también más incógnitas. Se habló en un principio de unos paneles sándwich, es fácil de entender, ¿vale? Aluminio, producto de dentro que puede ser poliuretano o polietileno, que es diferente, y de nuevo aluminio. ¿Todos coincidís en que este es el motivo clave de la expansión del fuego?
Sin verlo es difícil. Este material, si es el alucobón, que es lo que parece, en principio tiene su peligro, pero no es tan extremo. Habría que verlo. Evidentemente hay que verlo, hay que estudiarlo. Ha quedado un trozo de fachada con placas,
sí,
ante lo cual entiendo que la policía científica va a desmontar esas placas y va a ver lo que hay detrás. Pero también podría ser el sistema de fijación de ese material. Hasta que no se abra y no se vea, es muy difícil opinar. Lo único que está claro es que entre lo que era la pared del edificio y esta chapa metálica, ahí había una cantidad de combustible muy elevada, que fue la que provocó esta propagación tan salvaje. En muy pocas partes del mundo han pasado incendios así, y cuando han pasado ha sido por una circunstancia parecida a esta. Hay combustible el edificio.
Claro.
Entonces, esa va a ser la investigación y esa es la que están haciendo ahora.
Muy similar, ¿no?, a la famosa Torre de Londres que se quemó en el año 19, si no me equivoco, ¿no?
Sí, muy parecido. O sea, al final lo que tienes es una cámara de aire, es una cubierta, una pared ventilada, es maravillosa, la función que hace es muy buena porque al final el sol está chicharrando esa chapa metálica y como está ventilada, el calor se sube, se escapa por arriba y las casas en verano se mantienen frescas. Y luego en invierno se invierte el ciclo y te mantiene el calor. El sistema de fachadas ventiladas es bueno. El tema es qué materiales se han utilizado para fijarlas y qué materiales tienen esas mismas chapas. Eso va a ser la investigación.
Y como experto en incendios, el estado en el que están, sobre todo la vivienda origen del fuego, ¿ahí se puede investigar algo? ¿Ahí queda algo donde uno pueda tirar de un hilo?
Sí, el fuego deja unas marcas características que son las que investigamos y son razonablemente nos dan una dirección de propagación. En este caso particular, la propagación está prácticamente grabada por cientos de teléfonos móviles y está colgada en Internet.
Sí.
Es decir, buscar la vivienda donde se originó es tan fácil como meterse en Google y empezar a ver vídeos. Por lo tanto, está bastante claro que se sabe esa vivienda del séptimo piso.
Sí.
¿En qué elemento? Pues a partir de ahí hay que empezar a buscar. Dicen que si un motor de la persiana, dicen, bueno, había que entrar y verlo. Una vez se identifica el elemento, que lo van a identificar, que la policía científica sabe hacerlo y lo va a investigar y lo va a identificar,
¿sí?,
a partir de ahí viene la causa. El origen en este caso es que, como está grabado, prácticamente va a ser rápido de encontrar el origen. El tema es la causa. ¿Cuál fue la causa? Pues imagínate que fuera verdad que ha sido ese motor de la persiana.
Sí, porque allí no vivía nadie.
Eso dicen.
Claro.
Pero a ver, un motor de la persiana, son las 5 de la tarde, si yo estoy fuera de la casa, eso se incendia, bueno, pues sucede. Pero luego viene la segunda pregunta, ¿por qué se ha propagado de esa forma tan tremenda? ¿Qué es lo que sucede? Que lo normal es que los incendios sean de una magnitud mucho más limitada. Aquí se ha descontrolado por esa salvaje propagación a través de la piel. En condiciones normales, los bomberos llegan en pocos minutos, extinguen el fuego y, si acaso, al vecino de arriba y si acaso enfrían un poquito la pared y lo apagan con relativa rapidez. Esto ha sido una salvajada, es que el fuego era enorme, es que estaba cogiendo el edificio completo.
Sí, sí, y la parte interior, porque a mí también me llama mucho la atención que se propagara internamente tan fácil y que de hecho ahora mismo no queda nada internamente, ni las paredes, que eran de pladur, que es un elemento, eso es una marca, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabe lo que es pladur, son esas placas de yeso y cartón. Han hecho desaparecer también todo el interior, eso también, arroja bastantes incógnitas, ¿no? Esa virulencia también interna.
A ver, en un incendio, en una vivienda, tenemos muchos elementos combustibles. Las cortinas son combustibles, los sofás, los muebles, los tejidos, incluso la propia pintura de las paredes es combustible, ante lo cual, cuando un incendio se degenera, cuando un incendio se degrada mucho, es normal que esos daños evolucionen. En condiciones normales, lo que sucede es que como están controlados en uno o dos pisos, los bomberos tienen capacidad para apagar uno o dos pisos. Este incendio era tremendo porque los bomberos se dedicaron a hacer lo que debían de hacer, que era sacar personas.
Claro.
Lo primero que tienen que hacer los bomberos es sacar personas. Y una vez han sacado personas, intentar apagarlo. Entonces, claro, si se te están quemando 100 casas a la vez, ¿qué hacen los bomberos? Pues intentar sacar personas. No están atacando el fuego. Están intentando salvar la mayor cantidad de personas que puedan. Sí. Y cuando tienes que intentar apagar 100 viviendas a la vez, pues es casi imposible.
Cayetano, sé que dentro del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales se ha creado un equipo de apoyo a las víctimas. ¿En qué va a consistir?
Pues lo que pretendemos es asesorar a estas personas, explicarles su póliza, leerle a cada una de ellas su póliza, leerles la póliza de la comunidad y desmenuzarla. Uh-huh. Una póliza de seguros no es más que un contrato que firma una parte con una aseguradora y cubre aquello que está escrito en la póliza. Por ejemplo, la inhabitabilidad cubre el periodo que dice la póliza. Si la póliza me dice hasta 12 meses, ¿sí?, quiere decir que hasta 12 meses la aseguradora me pagaría el alquiler de una vivienda. Pero pasados esos 12 meses, la aseguradora ya no me paga más. Entonces hay que informarles de todas estas situaciones. Esto va a tardar bastante. Técnicamente, lo que va a pasar con el edificio, no lo sé, pero va a ser muy lento. Entonces hay que decirles, oye, la inhabitabilidad os va a durar este tiempo. La póliza os va a pagar todas aquellas coberturas que tenéis contratadas. Pero en esas coberturas que tenéis contratadas hay letra pequeña y hay condiciones restrictivas. Uh-huh. Hay que explicarles muy bien esas condiciones restrictivas y para eso hemos creado el grupo de apoyo, simplemente pues para informar a estas personas que sepan lo que puede venir y en qué condiciones les va a venir.
Claro, porque yo tengo entendido que la póliza cubre hasta 26 millones de euros, 26 millones y medio de euros. Si son 138 viviendas, me salen unas cuentas en torno a los 200.000 euros por vivienda. Si el piso vale más de 500.000, no pagas ni la mitad.
Vale, ahí hay un matiz que es importante. El valor que se pone siempre en las pólizas es el valor de reconstrucción. Quiero decir, cuando alguien paga 500.000 euros por una casa, está pagando a lo mejor 250.000 en valores especulativos y 250.000 de obra. El suelo no se pierde, el suelo sigue estando ahí, el suelo no se ha quemado. Es decir, los miles, 5 o 6 mil metros cuadrados, o 3 mil, no sé, lo que tuviera la parcela, no se pierden. Se pierde el edificio. Claro. Entonces, esos 23 o 20, ¿me has dicho 23 millones?
26 y medio.
26 y medio, esos 26 millones y medio cubren la reconstrucción del edificio, porque no hay que volver a comprar el suelo lo tienes comprado. Vaya. Me da la sensación que con 26 millones y medio no va a llegar.
Claro.
Porque hay mucho, eso es lo que me has dicho, si divides entre el número de viviendas, no sale. Pero es que encima hay que dividir entre el número de viviendas, el número de las plantas bajas y los garajes. Al final, la parte proporcional que le llega a cada vivienda, pues pudiera faltar.
Claro. Bueno, pues veremos cómo va esa investigación, si conseguimos entender cómo ha pasado esto, sobre todo para que no vuelva a ocurrir, que esa es la cuestión clave. Hemos pasado esta desgracia enorme, se va a quedar en la memoria de todo el mundo por siempre. Solo deseamos que estas personas puedan recuperar sus viviendas y sus vidas, ya que ellos al menos la conservan, y esperemos que nada parecido vuelva de nuevo a suceder. Cayetano Verdera, ingeniero técnico industrial, perito de incendios. Muchas gracias.
Ok, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Entre las cuestiones que se plantean ahora es si ese edificio que se ha quedado prácticamente en el esqueleto se puede reconstruir o si sería mejor tirarlo abajo y hacerlo de nuevo. Tengo el teléfono a Luis Sendra, que es el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Señor Sendra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Se puede recuperar ese edificio siniestrado?
Bueno, parece... Bueno, primero no ha colapsado, tenemos... las plantas bajas, los sótanos y seguramente algunas partes estructurales que seguro que no han sufrido prácticamente daños. Uh-huh. Habrá que analizar, esperar a los datos que tienen los peritos que están adentro del edificio, bomberos y tal, para ver el alcance de los daños estructurales, ¿vale? Uh-huh. Si han sido, si hay algunos, si es qué parte estructural se podría recuperar o qué parte estructural sería irrecuperable, ¿vale? Uh-huh. Aparentemente no ha habido el colapso de ninguna zona estructural, por lo tanto, pues se podría recuperar rehabilitándolo, es decir, pues hacer nuevo todo lo que sean los interiores y todo esto, pero bueno, también estos temas siempre tienen una componente económica, que cuesta más, ¿vale? Reparar lo que esté estropeado y volver a hacer una envolvente con las características de hoy, unas distribuciones en ese mismo lugar, o demoler, que tiene su coste, porque hay que sacar hasta dos sótanos, no sé si tiene dos o más, del subsuelo y volver a construir un edificio en ese mismo lugar con la formalización que se acuerde. Entonces, en este momento hay que esperar los datos periciales, que no solamente son para encontrar el lugar y por qué se incendió la vivienda esta, o la terraza, o los elementos que provocaron este siniestro, luego ver la problemática de por qué se produjo esa aceleración en la transmisión del fuego a través de la fachada, y posteriormente, por supuesto, analizar el estado en que queda lo que queda, que es la estructura, cerramientos exteriores, salvo la parte que ha desaparecido, que es la piel esta que térmica. Pues con todos los datos podemos dar una opinión. Hoy, en principio, lo único que sabemos es que no ha colapsado, que el edificio puede tener daños estructurales en algunos puntos, porque claro, tú puedes tener un pilar que al lado tuviera, pues no sé, un elemento inmobiliario, una cama con sábanas, con lo que sea, eso ha ardido mucho más tiempo y ya está sometiendo ese pilar o ese forjado superior a una carga térmica superior a la que estaba calculado y sobredimensionado, porque siempre se preparan para esto, para que pueda ocurrir un siniestro y no colapse el edificio en ese, desde ese punto de vista ha funcionado, sigue en pie. Ahora, ¿cuánto cuesta recuperarlo? Pues habrá que esperar a los análisis de los especialistas que están allí y ver los daños estructurales irreversibles a qué parte del edificio corresponden, y luego será una decisión económica, básicamente, el decidir si se hace nuevo, si se recupera o qué se hace con él.
Los afectados tienen una póliza de seguro que cubre hasta 26 millones y medio a repartir, lógicamente, entre las 138 viviendas. Con esa cantidad, según su experiencia, ¿daría para que este edificio retornara de nuevo a la vida? ¿O esto no da ni para empezar una construcción, digamos, de tamaño medio?
Bueno, vamos a ver, es un dinero, 26 millones de euros no es poco. También están los bajos, no solamente es entre las viviendas, los bajos son copropietarios y los garajes que han podido sacar los coches sin dificultad estos días atrás.
Sí.
Entonces, la cantidad de metros cuadrados repartido por el seguro, al seguro veremos de esos 26 cuántos paga, porque es el seguro de la totalidad, ¿vale? Entonces, yo creo que hablar de 26 en abstracto, tendríamos que hablar de 2 metros cuadrados, de la repercusión de esos 26 y de que le toca a cada uno en función de la cuota de participación. Yo creo que es un tema complejo, ¿vale? Que habrá que tener todos esos datos sobre la mesa y pues tener las cifras finales de los seguros que permitan saber hasta dónde se puede llegar en la rehabilitación con esas cantidades, en la recuperación.
Vale. Y ya por último te quiero plantear una cuestión. Internamente se ha visto que el fuego ha podido recorrer todo el interior del edificio y circular con bastante libertad entre viviendas. Internamente sí que, aunque las paredes de cada casa sean de pladur, entre viviendas sí que son de ladrillo, ¿no? Pese a eso, ¿cómo lo ha tenido tan fácil el fuego?
Bueno, pueden ser de ladrillo, simplemente tener una componente acústica adicional que les permita que no se transmitan los ruidos de una casa a la otra, ¿vale? Uh-huh. Es lo mismo que pasa en hoteles, eso no obligatoriamente no tiene por ser de ladrillo. Cuando también se sabrá cuál ha sido el sistema constructivo de separaciones interiores, las de las viviendas en sí mismas y las viviendas con las colindantes y con los elementos comunes. Es decir, con los patios y con esas escaleras protegidas y dobles vestíbulos que tenía. De momento, esto es una suposición, yo lo desconozco y cuando tenga esos datos, encantado de contestaros con total normalidad.
Muy bien. Luis Endra, decano del Colegio de Arquitectos, muchísimas gracias.
Pues nada, a vuestra disposición, lo que necesite.
Mediodía. Cope.
más Valencia.
Estar informado.
Vamos con el tiempo rápidamente. Hoy nos deja un cielo con intervalos nubosos y con posibles precipitaciones débiles en el interior, sin descartar de manera aislada en el litoral. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas sin cambios. Y el viento de moderado a fuerte de poniente. Ahora mismo tenemos en Valencia 17 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Llena las fallas de conciertos. Homenaje a Tina Turner. Un concierto irrepetible en el corazón de Valencia. 7 de marzo, Jardines de Viveros. Con las mejores voces del país, recordando a la reina del rock. El homenaje más grande para una artista irrepetible, Tina Turner.
Recoge ya tus invitaciones en Valencia, Centros El Corte Inglés, Tiendas Milar y Global Omnium, Gran Vía Marqués del Tuya 17. Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Global Omnium. Patrocinan Milar Electrodomésticos, Fibra Valencia, Centro Comercial Gran Turia, Caldos y Paellas Aleña, El Paeller, Coca-Cola.
¡Señor Pirotécnico!
El calendario pirotécnico 2024 llega con más fuerza que nunca a Torrent. Disfruta de mascletaes, castillos y no te pierdas la arribada del FOC el 1 de marzo en la Plaza de la Unión Musical a las 11:30 de la noche. Un show digital experimental con pirotecnia Vulcano y pólvora de proximidad que iluminará el cielo del Horta Sud. Ayuntamiento de Torrent. 47 Fira del Llibre Antic i d'Ocasió, en la Gran Vía Marqués del Túria del 22 de febrero al 19 de marzo, con la participación de 29 librerías de todo el país, de 10:30 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros de Lance de la Comunitat Valenciana. Colaboran el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana. Disfruta del auténtico sabor de la lectura.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Montpare mai plora. Y mira que estuvo cerca en la última mascletà. Pero nada, que ni por esas. Eso sí, cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo se hace su arroz al horno desde el móvil, se le saltaron las lágrimas.
Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
El Mesías, la historia de Jesús de Nazaret contada y cantada en clave sinfónica.
Es la nueva apuesta del emblemático grupo Cantores de Hispalis que podrás ver en el Teatro Olimpia el próximo 5 de marzo.
Acompañados por 22 músicos, narran la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como jamás te lo habían cantado.
Teatroolimpia.com o en la taquilla del teatro.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Car Sharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Car Sharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Cierra las fallas de conciertos. Homenaje a Tina Turner. Un concierto irrepetible en el corazón de Valencia. 7 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país, recordando a la reina del rock. El homenaje más grande para una artista irrepetible, Tina Turner.
Recoge ya tus invitaciones en Valencia, Centros El Corte Inglés, Tiendas Milar y Global Omnium, Gran Vía Marqués del Tuya 17. Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Global Omnium. Patrocinan Papas Vicente Vidal, Grupo Interpati, Tu Arrocero, Tradición a Domicilio, Yamaha V Ferrer, Amstel.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay aspectos de nuestro día a día de los que no debemos nunca, en los que no debemos nunca bajar la guardia y tampoco debemos olvidarnos de ellos. Y es, uno es el del el acoso escolar, la violencia escolar, el bullying, que ya además pues tuvo un nombre muy moderno, pero vamos, que es el acoso de toda la vida. Más que nada porque se sufre muchas veces sin que seamos conscientes de su presencia y provoca pues mucho daño a nuestros menores, a nuestros escolares. En nada, el día 28, pasado mañana, tenemos aquí en Valencia una estupenda oportunidad para seguir debatiendo y analizando por qué se produce y cómo se produce la violencia escolar. Y tengo al teléfono a Óscar Cortijo, que es experto en acoso escolar y director del área de personas de la Universidad CEU Cardenal Herrera, para que nos cuentes sobre esta jornada que se celebra el día 28. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Es interesante, ¿no?, que, como yo decía al principio, no bajemos la guardia, que por más que lancemos mensajes para que estemos alertas, a la mínima puede saltar, ¿no?, el caso que habrá que abordar para que deje de suceder, ¿no?
Sí, efectivamente. El acoso escolar pues es un problema creciente que genera un daño muy importante en las víctimas, pero también no hay que olvidar que estamos en entornos educativos de aprendizaje y que también los acosadores tenemos la obligación como adultos de detener este tipo de conductas y, por supuesto, reeducar y reenfocar esos comportamientos violentos.
¿Consideras que hemos aprendido lo suficiente los ciudadanos y también los centros para abordar una situación de estas características?
Nos queda mucho camino por recorrer, porque la sensibilización, que es donde más hemos puesto el foco en estos últimos años, es muy relevante, sí. O sea, una cultura de rechazo a la violencia, pero es necesario intervenir y poner en marcha programas globales e integrales de intervención donde realmente se erradique o se minore al máximo posible este tipo de comportamientos. Y el hecho también, por ejemplo, de estas jornadas, es compartir ya experiencias, no únicamente aquí en España, sino también a nivel internacional, donde hemos podido comprobar con datos que implantar programas como el programa AVE, por ejemplo, que hemos implantado en el CEU, pues reduce de forma muy, muy considerable y significativa ese tipo de comportamientos.
¿Qué es lo más difícil? ¿Discernir qué es y qué no es acoso? ¿Cuándo es acoso y cuándo es simplemente una conducta, pues no sé, de mala relación entre escolares?
Sí, hay mucha desinformación que al final lo que sucede es que se confunde lo que puede ser un conflicto. Un conflicto hay que abordarlo, pero un conflicto es algo puntual, a un comportamiento de acoso donde hay una intencionalidad de hacer daño, donde hay una reiteración, constancia y frecuencia, y no es únicamente un niño, sino que es un grupo de niños habitualmente los que provocan ese tipo de comportamientos. Hay mucha desinformación, hay una banalización de la violencia también, que lo que hace es fomentar y potenciar ese tipo de comportamientos.
El tema de la tecnología también nos ha puesto ahí en un brete, ¿no? Porque por una parte está quien aboga por el derecho a poder usar los teléfonos móviles en un entorno escolar, lógicamente no en las aulas, pero sí fuera de ellas, pero también es una herramienta que los acosadores utilizan para hacer daño.
Sí, el ciberbullying es algo también muy preocupante porque no nos podemos olvidar lo que es una realidad, que es la virtualización de la realidad que estamos viendo, y que el tema también de las redes sociales y la tecnología, cuando hay un mal uso de esa tecnología, pues lo que hace es lo que hace es potenciar esa estupidez o esa virtualización de la estupidez o una democratización de la estupidez a la hora de hacer daño. La inteligencia artificial, el crear memes, también el usurpar la identidad, pues no hay que olvidar que es un linchamiento 24 horas al día y que se hace un cambio significativo también en la forma de esos comportamientos violentos. Es muy preocupante el ciberbullying.
Claro. Y luego hay, siendo en menores de edad, dos víctimas. La directa, la que lo ha sufrido en sus carnes, y al propio acosador, que no deja de ser un niño y que necesita que lo reeduquen, ¿no? Y que le ayuden a salir de esa espiral de violencia.
Efectivamente, el problema es que hay una hiperprotección también de los padres cuando respecto a los niños acosadores, de negación, y es un flaco favor que se le hace a estos niños, porque estamos en una fase donde es posible la reeducación y es obligatorio reeducar ese tipo de comportamientos. Porque no olvidemos que al final en un centro escolar estamos educando a niños que van a ser ciudadanos del futuro, que tienen que transformar positivamente la sociedad. Y no podemos cruzarnos de brazos sino actuar también en esta reconducción de estos acosadores. Y las víctimas, desgraciadamente, no hay que olvidar que podemos llegar a ideación suicida y suicidios consumados y daños muy muy significativos en el autoconcepto y el rendimiento escolar.
Háblame por fin de la jornada que se va a celebrar el día 28, va a ser en el CEU, ¿verdad? Explícame a quién va dirigida, a quién va a participar.
Pues la jornada tiene un enfoque en Colomina, en Valencia, el miércoles efectivamente, y está dirigido tanto a equipos directivos de los centros escolares, pero también tiene un objetivo de divulgación, por lo tanto es abierto a cualquier persona que esté interesada en el tema. El enfoque vamos a explicar y definir claramente qué es acoso y qué no es acoso, pero también vamos a ver aspectos legales que son muy relevantes a tener en cuenta, y también el enfoque de los medios de comunicación, que pueden ser un gran aliado para pues mitigar este tipo de comportamientos que no son aceptables en la sociedad en la que vivimos.
Claro, por ello también la participación de esta casa de COPE Valencia en una jornada que empieza a las 9 de la mañana en el Palacio de Colomina, abierto al público en general, que va a contar con expertos en la materia, entre otros, pues esta casa, COPE Valencia, a través de nuestra compañera Isabel Moreno, en la mesa dedicada al abordaje del bullying desde los medios de comunicación, y también contará en la clausura, aparte de con el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera y del conseller de Educación, José Antonio Rovira, con el director regional de COPE Valencia, Sergio Peláez. Pues, Óscar, muchísimas gracias. Ojalá sea todo un éxito, que mucha gente se pueda ver favorecida asistiendo a estas charlas y que podamos entre todos sumar para poder abordar adecuadamente la violencia escolar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también a COPE, efectivamente, por el apoyo y la colaboración en estas jornadas.
Un abrazo.
Un abrazo.
Prácticamente llegamos a las 2, acaba esta edición de Mediodía. Ahora os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con el resto de la programación. Recuerda que puedes seguir informado a través de nuestra página web cope.es/Valencia y que vamos a hacer seguimiento de la última hora que pueda acontecer en torno a este hecho tan lamentable del incendio de Campanar, del que hemos terminado los días oficiales de duelo, pero no el luto. Sigues en la sintonía de Cope Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.